dijo Jesse al principio, en esta semana vamos a empezar una nueva serie. La serie se llama El Poder de la Gratitud. Vamos a estar estudiando sobre en el libro de Filipenses, y es uno de mis favoritos libros, o es una carta que Pablo escribió. Saben que Pablo era un misionero. Él iba de ciudad a ciudad, de lugar a lugar, pero también Pablo era un plantador de iglesias. Él visitaba una ciudad, ciudades metropolitanas, por ejemplo, si lo podemos comparar a las ciudades de hoy en día, sería un Houston, sería un Austin, sería, por ejemplo, un Dallas, ciudades grandes donde hay mucha gente, donde ciudades importantes en un lugar. Y Pablo iba y establecía, empezaba, plantaba iglesias en esos locales. Dios lo usaba para hacer milagros, y por medio de los milagros la gente se salvaba, y así empezaba las iglesias. Filipenses es uno de mis favoritas cartas, y les a ver si reconocen algunos de esos versículos que son muy reconocidos, que vienen de la tal vez lo tienen en una taza, no sé, en una camisa, tal vez lo tienen colgado en un cuadro en su casa. Por ejemplo, en Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes lo irá que perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es un versículo muy conocido. ¿Cuál es otro? Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Felipe, en el capítulo 3, versículo 7, encontramos este: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero perdido por causa de Cristo. Y el más famoso de Filipenses, ¿verdad? Si no conoces Filipenses 4:13, tenemos grupos pequeños que queremos que te involucres. Pero dice el versículo 12, dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de esas circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y luego dice el versículo 13, que dice, todos juntos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esos versículos vienen de una carta, todo eso viene. Y fíjense que si no nos damos cuenta, si Pablo no nos dice a dónde está en esta carta, dónde está, tal vez pensamos que él está en su casa, relajado, ahí tomando un café, o si es como el pastor este, un mate. Tal vez está, you know, en la playa ahí, inspirado por Dios, escribiendo una carta con tanto ánimo y tanto gozo. Pero saben que esta carta no lo escribió desde la playa, ni desde un hotel, ni desde su sala. Lo escribió en una prisión, mientras él estaba en Roma. Por causa del evangelio, él lo tomaron preso y escribió esta carta. Aún así, Filipenses es una carta que refleja un espíritu de amor, un espíritu de gozo y un espíritu de gratitud. Recuerden, el título de la serie es El Poder de la Gratitud, pero hoy yo quiero hablarles sobre una actitud de gratitud. Ojalá no los confundí. Una actitud de gratitud. ¿Cómo actúa un hombre, una mujer que está madurando en su fe? Porque cuando leemos el libro de Filipenses, nos damos cuenta que Pablo está escribiendo, está diciendo cosas que solamente una persona que está creciendo en su fe, que está madurando, que se parece más a Cristo, puede decir en las circunstancias en las cuales él se encuentra. ¿Cuál es la forma o cómo actúa un hombre o una mujer que está madurando en su fe? Bueno, es con una actitud de gratitud. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda situación. ¿En cuál? En toda, las buenas y las malas, las que nos gusta y las que no nos gusta, cuando estamos cómodos y cuando estamos como incómodos. Den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta semana estuve leyendo algunos artículos de los beneficios de vivir una vida en gratitud. Fíjese lo que encontré. Las personas que viven un estilo de vida siempre agradeciendo por lo que tienen, que tienen una perspectiva de optimismo, que están agradeciendo siempre por lo que tienen, dice que la gratitud abre puertas a tener más amigos y mejores relaciones. Obvio que la gente quiere estar con los que siempre miran, como dicen el inglés, es miran la taza media llena en lugar de media vacía. La gratitud mejora tu salud física y mental. La gratitud mejora tu autoestima. Personas que viven una vida en gratitud mejoran la manera aún que duermen en la noche. Fíjese que duermen mejor en la noche. Las personas que viven una vida en gratitud mejora la empatía y reduce la agresión. En otras palabras, tienen más control sobre la manera que responden a las situaciones. Es fácil tener una actitud de gratitud cuando todo está bien, ¿cierto? Cuando el teléfono no se nos ha cortado, cuando ya pagamos la casa, no tenemos deudas, es fácil. Pero ¿qué tal cuando viene un bill al hospital? Fíjense que mi hijo Ian tiene 3 meses y ya está en deuda. El otro día le llegó un bill y le dije, Ian, a trabajar, mijo. Es fácil vivir una vida en gratitud cuando todo está bien, cuando la vida es fácil y no tenemos ningún tipo de problema. Pero la vida del cristiano no siempre es así. Aún más, entre más servimos al Señor, parece que nos enfrentamos con más obstáculos y más tentaciones. Pero fíjense, encontré este dicho de Pastor Craig Rochelle, y él lo puso de esta forma y me llamó mucho la atención y quiero compartirse con ustedes. Él dice esto: la gente que es feliz no siempre es agradecida, pero la gente que es agradecida siempre es feliz. Y eso es cierto. No importa la circunstancia donde tú estés, en la que estés, si tienes una actitud de gratitud, vas a ser feliz. La meta para el día de hoy es que reflejemos en nuestra actitud, que sigamos madurando en nuestro camino con Jesús y que escojamos que tomemos una decisión a tener una actitud de gratitud a pesar de nuestras circunstancias. Y esto lo podemos ver bien claro en esta carta de Filipenses. Y quiero hablarles en esta mañana rápidamente de tres hábitos de personas que tienen una actitud de gratitud. La primera cosa, personas agradecidas invierten su tiempo en otros. Estos son hábitos, recuerden, son cosas que ellos practican constantemente. Si quieres tener esta actitud, si quieres ser una persona agradecida, tienes que invertir tu tiempo en otros. Fíjese lo que dice Filipenses 1 del 1 al 5. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, acción de gracias e intercesión. Versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro ¿con qué? Con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora, una cosa que recuerden, cuando estemos leyendo esto, noten las palabras que Pablo está usando. No nada más léalo así por leer, sino que ponga atención las maneras, en las veces que usa alegría, en la manera que las veces que usa regocijo, la manera que dice doy gracias. ¿A dónde está Pablo ahorita? En la cárcel. Y su actitud no es una actitud de quejarse, no es una actitud donde le está reclamando a Dios, sino es una actitud que lo lleva a ser agradecido aún en la circunstancia que él se encuentra. Pero fíjense, para mejor entender esta parte, tenemos que refrescar nuestra memoria. Ahora, quiero que vayan conmigo a un viaje a ponernos en la mente de Pablo cuando él está escribiendo esto, ¿ok? Pero para poder tener una mejor perspectiva, vamos a tener que regresar al comienzo de la iglesia de Filipenses. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 16. Ahora, rápidamente en su Biblia, vaya a Hechos 16. Voy a tomar agua porque voy a ir un poquito rápido aquí, porque hay mucha escritura, ¿ok? Pero es importante que entendamos esto para poder entender las palabras de Pablo, ¿ok? Hechos 16, el comienzo de la iglesia de Filipenses. Empezamos el versículo 13. Dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos a encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Ahora había una reunión. Así como tenemos entre amigas, imagínense, tienen entre amigas aquí y se están reuniendo. ¿Y entra quién? Entra Pablo. Dice, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura mientras escuchaba el Señor que le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Entonces aquí miramos que Lidia, ¿quién era Lidia? Lidia era una mujer que le iba bien, era una mujer de negocios, estaba en Filipos para expandir su negocio, él estaba vendiendo la tela. Y dice la Biblia que ella es una persona que adoraba a Dios. Ahora en inglés la palabra es God-fear, que tenía temor a Dios. Ella sabía intelectualmente que había un Dios, sabía que estaba buscando, pero no podía ponerlo todo en orden. Hasta que llega ¿quién? Pablo. Y no dice lo que estaban explicando, de lo que estaban hablando, pero aparentemente Pablo lo pudo expresar o explicar para que su intelecto lo entendiera. Y entonces, ¿qué pasó? El Señor la salvó. Dios la salvó hablando a Pablo, pero hablando a su intelecto por medio de él. Ahora, fíjense de esto, que recuerden ella. ¿Cómo se llama ella? Lidia, ok. La primera persona, aquí es donde empieza la iglesia, ok. Fíjense, vamos a seguir al siguiente versículo, el versículo 16. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Ahora tenemos dos. Tenemos a Lidia, una mujer, ella venía de Asia, una mujer que le iba muy bien, tenía mucho, o estaba bien, o sea, financieramente estaba bien. Y en el otro lado, ¿a quién tenemos? Una joven pobre, esclava, que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Ahora, ¿qué tienen en común? Nada. Nada. Ahora, recuerden eso. A Dios la salvó a Lidia por medio del intelecto. A ella la salvó por medio de ¿qué? Un milagro, por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, fíjese aquí. Esta joven antes anunciaba el camino a la salvación y ahora ella conocía el camino a la salvación. Pero la historia no para ahí. Sigue Pablo ahí, plantando la iglesia. Dice el versículo 19. Cuando las amos de la joven se dieron cuenta de que les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante de las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos no nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron, ¿a dónde? En la cárcel. Y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. Ahora, tenemos una, y esto, no sé si pasó todo esto en un día. Man, what a day, right? Qué día. De hablar con Lidia, de mostrarle lo que necesitaba intelectualmente y se salvó. Caminar unos días después, ¿verdad? Encontrarse con una joven esclava, a librarla de ese espíritu. ¿A dónde está? A la cárcel, atado. Dicen, la historia dice que, o algunos historiadores dicen que la manera que los tenían no era tanto que, ¿saben que tiene como un madero donde le ponían la cabeza y las manos y así caminaban? Bueno, dicen que lo que el carcelero los pusieron era más incómodo que eso, que era como una forma de ponerlos que no están parados, pero no están sentados, y era algo súper incómodo para el cuerpo, que el propósito era para que el cuerpo se acalambrara, o sea, de estar en una posición donde no estás ni parado ni sentado y estar así por todo el tiempo. Ahora, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, tal vez nos quejaríamos un poco? ¿Alguien? ¿Yo? ¿Soy el único? No, ¿verdad? Imagínese esa foto, ¿verdad? Y no es que Pablo está haciendo algo malo, no es que Pablo está robando, ni matando, ni maldiciendo a nadie. Él está haciendo cosas buenas y termina en ese lugar. Ahora, la respuesta de Pablo es lo que nos va a asombrar aquí, porque fíjese lo que dice el siguiente versículo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz entre... that's a big word. There you go. Y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán, ¿qué? Salvos, le contestaron. Ahora fíjense, en ese tiempo, los carceleros normalmente eran romanos que estaban en el ejército anteriormente, pero ya eran retirados. Ahora, si tú eras un soldado en ese tiempo, eras fiel a la ley romana. Y en ese tiempo, el carcelero que dejaba que los presos escaparan, la paga para algunos era ¿qué? La muerte. Entonces, él, como buen soldado, como fiel a su nación, fiel a lo que él creía, decidió quitarse la vida porque pensó que había perdido a todos. Pero fíjese en la manera que Dios lo salva a él. No lo salva con el intelecto. No, bueno, pasó un milagro, pero a él no le pasó nada. O sea, no lo salvó así. ¿Cómo lo salvó Dios a él? Por medio del ejemplo de Pablo. Pablo lo acaban de golpear, lo arrastraron, lo humillaron, le rompieron la ropa, lo pusieron en su cuidado de él y él les hizo la vida mejor o peor. Peor. Pablo pudo haber hecho esto. Se abrieron las puertas y ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho yo? No, yo me voy. ¿Qué me voy a quedar ahí? Pero Pablo no hizo eso. Y Pablo, recuerden que era romano también. Entonces, él sabía la ley, él sabía la consecuencia que le iba a tocar a este carcelero. Pero decidió quedarse. Y eso le abrió la puerta al evangelio. ¿Y qué sucedió? El carcelero y toda su familia, ¿qué? Se salvó. Fíjese lo que dicen los últimos versículos. Y aquí voy a llegar a lo que quiero decir con todo esto. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. En segundo, fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Ahora, ese es el principio de la iglesia de Filipenses. Una mujer rica que no tenía nada que ver con una chica de pobre, esclava, poseída, y ella y él no tenía nada que ver, el carcelero no tenía nada que ver con ninguna de las dos. Pero ¿qué hace el evangelio? ¿Qué hace con toda esa gente? Los une. El evangelio quiebra con las barreras socioeconómicas. El evangelio quiebra con los pasados, no importa de dónde venían, qué habían hecho. El evangelio los une. El evangelio trae algo que no tiene nada en común y les da algo en común. Entonces, ese es el comienzo de la iglesia. Ahora vamos a regresar a Filipenses. Cuando Pablo está escribiendo esas palabras, ¿ustedes a quién creen que se le viene a la mente? Cuando Pablo dice, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. ¿A quién se estaba refiriendo Pablo? ¿A Lidia? ¿A quién más? ¿A la joven? ¿Y a quién más? Al carcelero. Y fíjense, ahora fíjense, le doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por ustedes, siempre oro ¿con qué? Con alegría. ¿Por qué ora con alegría? Porque sabe de dónde Dios sacó a esas personas, porque Él sabe de dónde viene, Él sabe el principio. Ahora fíjense lo que dice el siguiente, el versículo 5, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Wow. Pablo invirtió en ellos. Dios los transformó y eso produjo alegría y ¿qué? Agradecimiento en la vida de Pablo. Si quieres vivir una vida, si quieres tener una actitud de gratitud, tienes que invertir tiempo en otros. La segunda cosa, el segundo hábito de personas que viven una vida de agradecimiento, dice, personas agradecidas mantienen su perspectiva en el día de Cristo Jesús. Dice el versículo 6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ahora entiendo por qué él dijo eso. Porque él sabía que Dios no había acabado con Lidia. Y él estaba pensando, aún en la cárcel, de qué manera Lidia está usando su negocio para expandir el evangelio. De qué manera está usando a Dios a la joven y está casada, tiene hijos. ¿Qué está haciendo Dios en su vida? Bueno, sé que no ha terminado con ella. ¿De qué forma está usando Dios al carcelero? ¿De qué forma está usando a su familia? Yo sé que dice que Dios, el que comenzó la buena obra en ellos, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Tenía su mente ¿a dónde? No en el aquí y ahora, sino en lo que viene, en lo que viene. Es justo, versículo 7, que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo ¿a dónde? En el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Entonces Pablo no se está enfocando en su circunstancia donde él está, él se está enfocando a dónde vamos, a dónde va. La razón por qué Dios lo llevó allá a Filipenses no era nada más para estar un tiempo ahí, sino para que Dios siga transformando, siga santificando. ¿Saben? Esa palabra es una palabra teológica, ¿verdad? Que usamos. Y les quiero decir esto, Pablo sabía que ellos no eran perfectos. Pablo sabía eso, pero que Dios no había terminado de trabajar en ellos. Él sabía que la justificación, es otra palabra grande, pero que la justificación de ellos fue instantánea. O sea que al momento de que una persona viene a los pies de Cristo, ante Dios son justificados. Ya, eso es algo que Dios hace. Tú no lo puedes hacer. Por medio de la sangre de Jesús somos justificados ante Él. Pero la santificación es un proceso. En otras palabras, la santificación, cuando hablamos de santificación, me estoy refiriendo al proceso de llegar a ser más y más como Cristo en nuestra vida y dejar de pecar más y más. Ese es el proceso de ¿qué? De santificación. ¿Recuerdas a Lidia y a la joven, al carcelero? ¿Qué tenían en común? Nada. Hasta que el evangelio los unió. El evangelio quebró barreras socioeconómicas, rompió barreras de raza, rompió barreras de sus trasfondos. El evangelio hizo que todas estas personas, aún con todas sus diferencias, se hicieran partícipes con Pablo de la gracia de Dios. Si quieres vivir una vida de con agradecimiento, una vida, si quieres tener una actitud de gratitud, tu enfoque no puede ser en el aquí y ahora, sino tiene que ser en el día de Cristo Jesús. Y por último, personas agradecidas aman con el amor de Dios. Versículo 8 dice, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. En otras palabras, un amor muy personal. La iglesia de Filipenses fue una iglesia muy especial para Pablo. Si leemos las otras cartas, no vas a encontrar ese lenguaje. Normalmente Pablo está diciendo para en otras cartas, para de hacer esto, ya no hagas esto, empieza a hacer esto. Pero aquí en Filipenses no encuentras esto. Pablo, claro, los anima a seguir, a continuar, a ser, por ejemplo, en el capítulo 2, a ser más como Jesús. Pero no encontramos que Pablo está, los está reprendiendo. Y ese es un ejemplo para nosotros como iglesia, que debemos ser una iglesia que está que constantemente creciendo, constantemente agradeciendo a Dios por lo que tenemos, ayudando a nuestros hermanos misioneros, ayudando a los pastores, ayudando a los ministerios, ayudando a nuestros vecinos, que siempre estamos invirtiendo en otros, que tenemos la mirada no en, hoy en aquí y ahora, sino en el día de Cristo Jesús. Personas agradecidas aman con el amor de Dios. Este amor llevó a Jesús a morir por nuestros pecados. Este amor de Jesús llevó a tomar nuestros pecados, a recibir los golpes, a morir una muerte de cruz. Este amor es el que Pablo dice, Dios es testigo de cuánto les quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto les pido en oración, que el amor de Jesús abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disiernan lo que es mejor, y sean puros y irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, un amor que es paciente, un amor que todo lo soporta, un amor que está dispuesto a sufrir por la causa de otros, un amor que lleva, que aún lo lleva a estar en la cárcel. De este amor es lo que Pablo escribe. Cuando estamos agradecidos con los que nos rodean, ese agradecimiento nos lleva a orar con alegría, no importando la circunstancia en la cual nos encontremos. Y esta oración nos lleva a dar la seguridad que Dios va a terminar la obra que ha comenzado. Esa seguridad del cambio nos lleva a amar con el amor de Jesús a pesar de nuestra circunstancia. ¿Quieres vivir una vida agradecida? Bueno, tienes que tomar la decisión. No es algo que viene naturalmente. Al contrario, es mucho más fácil quejarse. Ahorita vamos a ir a comer todos, y si no nos traen nuestra comida, y empezamos a qué? A quejarnos. Que alguien nos está cocinando, nos empezamos a quejar. ¿Quieres probar tu paciencia? Maneja en el 45 como a las 5 de la tarde. Es mucho más fácil que quejarnos. Es mucho más fácil. Pero es mucho mejor aprender a hacer y tomar la decisión de darle gracias a Dios por todo. Como dice Pablo, en todo. Por todo, en cada situación, no importa dónde estés. Durante esas semanas, entonces, vamos a continuar estudiando esto. Vamos a mirar la carta, y quiero que la lean. Vayan a casa y léanla. Y preparen su corazón cada domingo para lo que Dios tiene para nosotros. Realmente es un mes agradecerle por mucho. Tenemos mucho que agradecerle a Dios. Y yo creo que esto va a ser así como hizo en la iglesia de Filipenses, que empezó con gente que no tiene nada en común, porque a veces nosotros no tenemos mucho en común, pero lo que nos une, que es el amor de Cristo. Y por eso debemos ser agradecidos. Tal vez no tengas la casa que tú quieres todavía, o tal vez no tengas el carro. Tienes un carro, pero si es como el mío, rechina cada vez que lo prendes. y todos saben que ya estás, ya llegaste, porque hace. Pero gracias a Dios que tienes que un carro. Gracias a Dios que tienes un hogar. Gracias a Dios que tienes a tu esposa, a tu esposa a tu lado, a tus hijos. Gracias a Dios que tienes a tu mamá, a tu papá. Gracias a Dios que tienes zapatos. Gracias a Dios que tienes comida. Gracias a Dios que Dios nos tiene en un país donde podemos adorarle a Él sin que alguien nos esté persiguiendo. Gracias a Dios por tenemos tanto por qué agradecerle a Él. Si quieres entonces, si quieres cambiar tu actitud, necesitas entonces enfocarte en esos tres hábitos. Invierte tu tiempo en otros. Mantén tu enfoque en el día de Cristo Jesús y aprende a amar a otros con el amor de Dios.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.